Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Otro sábado más con todos vosotros para que esta hora que discurre de 5 a 6 de la tarde tengáis un programa dedicado al mundo del cómic. Ya digo, en directo, todos los sábados, 107.5 del FM, escuchándonos en directo y de manera analógica, pero también podéis de manera digital, por supuesto, a través de www.radioenlace.org. Aquí en rigurosísimo directo, 5 y 2 de la tarde, casi 5 y 3 de la tarde, 4 y 3 en las Islas Canarias, y en fin, y en otras partes del mundo, pues otras franjas horarias, según los usos y demás. Uso con H, no de costumbres. Pero bueno, lo dicho, que te queda por delante una horita dedicada al mundo del cómic y acompañado todo ello de la mejor música posible. Pero todo eso será en escasos segunditos, a lo cual ya estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis, recordando siempre que al final, en el fondo, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up.
Aquí están The Turtles con su So Happy Together, una y otra muchas segundas sintonías que nos va a servir para dar paso al sumario pues del programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. Esta semana no ha habido muchas, es una semana un poquito justita en cuanto a novedades editoriales. Hemos cogido unas pocas, pero yo os digo que muchas no tenemos. Supliremos la sección con recomendaciones, un par de recomendaciones curiosas, interesantes, una de una novedad y otra de otra cosa que me he leído esta semana, pero aunque no sea novedad, pero en fin, al fin y al cabo son recomendaciones. Esta semana ha habido bastantes polémicas en el mundo del cómic, una de ellas sobre todo me ha parecido interesante como para contarla y además para poder estrenar nuestra nueva sintonía de polémicas. Luego tenemos, como siempre, noticias sobre cómics y, pues, la mejor música posible. Que además hoy tenemos una selección muy ecléctica de música. Tenemos un poquito de folk rock, tenemos soul, tenemos punk y, en fin, tenemos hoy un montón de cosas. Pues lo dicho, 5 y 5 de la tarde, ya esto acaba de empezar, toda resistencia es fútil, así que Fábulas y Reflejos, comienza la voz de ya. Pues estos son BTO, Give Me Your Money Please, y comenzamos pues eso con nuestra sección de novedades editoriales, que bueno, pues ya comentaba en el sumario que no ha habido excesivas novedades esta semana, pero bueno, hacemos mención de las que tengamos, que tampoco está mal. Oye, tenemos unas poquitas que las comentamos, a ver qué tal. Y empezamos con un cómic de Darío Adanti, humorista argentino, uno de los fundadores de la revista Mongolia, y bueno, pues participó en el jueves con su sección Caspa Radioactiva, y es una persona bastante activa. Pues acaba de publicar Darío Adanti su obra Disparen al Humorista, lo publica Stiberri dentro de su colección Sillón Orejero, cuesta 17 euros, y es una especie de, bueno, pues, de ensayo en viñetas de lo que es el humor, de los límites del humor y de qué se puede entender por humor. Ya venía haciendo Darío Adanti en en Mongolia, una serie de viñetas, de páginas sobre este tema, y bueno, pues aquí insiste sobre ello, o recopila todo lo que hizo. Leo un poquito, porque me ha parecido muy interesante, bueno, el texto que acompaña en la página web de Steve Berry esta obra. Dice lo siguiente, hay atención porque es bastante, tiene bastante enjundia para los tiempos que corren actualmente. Abro comillas. Para Dante, el humor es un género de ficción, y la ficción tendría que ser ese lugar sin límites, como lo son la tragedia, la épica, la aventura o la poesía. Lo que debería tener límites no es el humor, sino el cuándo y el dónde de la representación del humor, es decir, su contexto. Darío mantiene que, para respetar sentimientos y creencias, algunos proponen limitar el humor y la libertad de expresión, arrojan la idea laica de la libertad de culto a la cabeza del propio laicismo, utilizan un concepto de Voltaire para negar el pensamiento de Voltaire, usan una idea de la ilustración para anular la idea misma de la ilustración. Pues a mí de Dante me parece una de las personas más lúcidas que tenemos en el panorama de las viñetas actualmente. A pesar de que no quiere ser amigo mío en Facebook, tampoco se lo tendré en cuenta, nos presentó en Facebook un amigo común y al final pues no me aceptó mi solicitud de amistad, tampoco se lo guardo, no le tengo ningún, en fin, ninguna inquina, pues, en absoluto, una chorrada. Pero oye, que ya digo que precisamente me parece una de las mentes más brillantes actualmente de Darío Dante, y cuando habla sobre los límites del humor, creo que razona con un, en fin, con un, una limpieza mental realmente encomiable. Bastante buena pinta, ¿eh? Si queréis meteros un poquito más en realmente, si queréis un poquito, joder, estoy ahí un poco tonto yo con las palabras, fíjate, llevo un par de días yo con el vocabulario de un neandertal. Si queréis meteros casi un poquito tanto en elementos, casi si me apuráis, es que estoy haciendo así toda esta perífrasis porque no doy con la palabra que quiero sacar. Elementos casi, o me acabará saliendo, definitorios ontológicos del humor, realmente, pues echar un vistazo a todo esto. Disparen al humorista, se llama esta obra de Darío Dante, que publica Steve Berry. Si siguen publicándose dentro de toda esta serie estupenda de vidas de grandes científicos que están haciendo la limón Jordi Bayarri con Dani Seijas, ya ha salido la de Aristóteles. Aristóteles, el deseo de saber, 12 euros dentro de esta colección de grandes científicos. Esto se financia mediante crowdfunding. Creo que no hay una editorial que después lo publique como tal, o al menos yo lo he buscado en internet y he sido incapaz de encontrar la editorial que acaba publicando esto. Pero en algunas tiendas de cómic están esta serie de grandes científicos. Yo creo que es una labor fabulosa utilizar el cómic para contar biografías de científicos, de literatos, de personajes históricos. El cómic tiene una capacidad brutal para transmitir conceptos e ideas, y oye, no podemos más que aplaudir iniciativas como esta y esperar y rogar a los dioses del cómic, a San Kirby, a San Eisner y unos cuantos más, para que, en fin, que este tipo de proyectos tengan el éxito que se merecen. Aristóteles, el deseo de saber, y 12 euritos solamente, así que estupendamente. Un cómic del que, bueno, no conozco gran cosa, no me lo he leído, ni siquiera lo he visto en las tiendas, pero lo he visto en internet, dentro de la sección de novedades de algunas páginas, y es que el título me ha encantado. Me ha parecido un título precioso, y aunque solo sea por eso y porque lo publica una editorial que de la que no conocía su existencia, pues me hago eco de este cómic. El cómic se llama El día que el bus volvió a partir sin ella. Los autores son Becca y Marco, con K ambas con K, Becca y Marco. Publica una editorial vasca, Harriet Ediciones, de la que te digo, no conocía nada, pero por lo visto Harriet está publicando en bilingüe, está publicando sus cómics en euskera y en castellano. Y la verdad es que, ya digo, me ha gustado mucho y me parece un título precioso. Dice en su página web que este cómic nos muestra la vida de otra manera. Un relato optimista que presenta un universo sereno, lleno de personajes amables. Y oye, yo si un día lo veo en la tienda, lo ojearé, le echaré un vistacillo y a ver qué tal. Sirva de hecho para, bueno, pues para presentar aquí en el programa a Harriet Ediciones, editorial de la que hasta hoy desconocemos, bueno, hasta hoy, hasta que este guión, vamos a ser más exactos, desconocíamos su existencia. Vuelve a reeditarse una obra clásica del cómic español, del cómic más underground español, una historia clásica de Makoki, que es Makoki, Fuga de la Modelo, de Gallar de Mediavilla. Ya se lo he publicado varias veces, pero esta, por lo visto, lo publicitan como la edición definitiva. Publica ediciones de La Cúpula, 12 euros, 12,50, realmente. Y oye, si queréis echar la vista a este cómic canalla underground español, Makoki, es absolutamente divertidísimo. Y reediciones como esta yo creo que hacen bastante falta. A mí de hecho las reediciones no me molestan. Hay mucha gente que no se compra las cosas cuando salen y oye, una reedición le viene de maravilla. Yo mismo no me compro todo cuando sale y una reedición me viene de maravilla. Así que oye, mira, no es, está a lo mejor un poco peor cosas como ECC, que reedita lo mismo siempre, que pueden reeditar otras cosas, pero bueno, yo no digo que no reediten, me parece muy bien que reediten, ole por reeditar, pero también se pueden reeditar otras cosas o publicar otras cosas, pero oye, que las reediciones vienen tan bien como para el caso de que alguien se quedó sin su Fuga de la Modelo de Makoki, pues pueda tenerlo en este momento por 12,50. También ha salido esta semana los fascículos de Planeta de Lucky Luke. Celebra este año el famosísimo vaquero de cómic, celebra su 70 aniversario. Ahí es nada, 70 aniversario de Lucky Luke, y Planeta va a publicar toda la colección de Lucky Luke en fascículos. El primer fascículo cuesta $2.95, un regalo básicamente, y bueno, es el cómic La Fuga de los Dalton, donde ya Morris está acompañado por Goscinny, que ha sido uno de los mejores guionistas del cómic franco-belga, no solamente con Asterix y Obelix, que los de Goscinny son estupendos, también Iznogud, que es una delicia, un papá, que es casi a mí el que más me gusta de Goscinny, y Lucky Luke, unos cuantos números, junto con Morris. Lucky Luke es muy divertido, tiene una serie de personajes ya completamente clásicos en el mundo del cómic, que no solo Lucky Luke, gente como los hermanos Dalton, Mamá Dalton, Juanita Calamidad, Billy el Niño, el perro Rantanplan, y unos cuantos más, que hacen que sea un cómic de estos que lo lees entero de un tirón con una sonrisa en la cara completa de principio a fin. A mí me gusta un montón. Y además este primero, que es baratísimo, pues oye, el siguiente, creo que la siguiente fascículo va a ser doble, creo que va a costar 7,95, unos 8 euros, pero bueno, 8 euros por dos álbumes tampoco está mal. Y luego ya el tercero pues será algo más caro, y yo lo que hago siempre, me compro los tres primeros, que son baratos y estupendamente. Me gustaría a lo mejor hacer toda la colección de Lucky Luke, no digo que no, pero en fin, uno no puede con todo. Y también con esto nos sirve para anunciar ya para marzo, en breve, Planeta ya ha anunciado que va a publicar una serie estupenda que le tenía a la gente bastante ganas, que es We Stand on Guard, de Kieron Gillen, que habla de, bueno, pues de cómo los Estados Unidos invaden Canadá y la resistencia heroica que hace Canadá de eso, frente a Estados Unidos. Ha tenido bastante buenas críticas este cómic, le tenía ganas el fandom, y a ver qué tal. Y bueno, me han dicho, voy a contarlo todo sin dar ningún nombre, con lógica de proposiciones, porque me han confirmado que una editorial X, no voy a decir cuál, hay muchas, va a publicar un par de cómics y estaba la gente deseando que se publicaran. Me han pedido por favor que no diga el nombre de editorial y que no diga el cómic, así que yo por supuesto respeto todo eso, pero os vaticino que este año 2017 van a publicarse cosas bastante chulas. Algunos de los cómics que hemos hablado estos últimos meses, este último año, los mejores cómics que se han hecho el año pasado, cómics que ojalá se publiquen, cuando hablamos de premios Eisner y demás, siempre se mencionan estos, o los Harvey, se mencionan varios cómics, bueno, pues algunos de estos van a publicarse. Y bueno, y hasta aquí puedo leer, pero en fin, que estés atentos porque este año va a ser un año de muy buenas publicaciones. Y pasamos, si queréis, a las recomendaciones. Recomendar un cómic que ya llevo recomendando desde que me leí el primero, que es Clase Letal, de Rick Remender y Wes Craig. Me parece el mejor cómic que está haciendo ahora mismo Rick Remender para Image. Y me parece uno de los mejores cómics que se están publicando actualmente. Rick Remender, me estoy viendo casi todo lo que está sacando para Image y me está gustando. Ciencia Oscura me gusta bastante, muy buen dibujo, pero Ciencia Oscura vaya por el volumen cuarto y creo que ya debería ir pensando en ver cómo va encaminándose a cerrarlo. Si sigue volumen tras volumen ya dando saltos dimensionales, va a acabar pues por aburrir y por liarte, porque ya llega un momento en que no sabes quién está en qué dimensión y ya es un caos eso de seguir. Y cuando se retoma el personaje que se dejó dos volúmenes atrás en una dimensión determinada, ya va a ser un pisto, va a ser. Me está gustando, pero creo que ya debería ir planteándose el cierre, que a lo mejor ya lo está haciendo, ¿eh? Dije que Love me gustó muchísimo, la historia de Love, lleva dos volúmenes, pero me gustó un montón. Tokyo Ghost también me pareció bastante bueno, el primer volumen, pero Clase Letal lleva cuatro volúmenes y es que me parece de verdad antológico. Y este último volumen, el volumen número cuarto, que se llama Muere por mí, me ha parecido, no sé si el mejor de todos, pero desde luego el más impactante. Mezcla de manera muy sabia escenas frenéticas de acción, además fantásticamente bien narradas por Wes Craig, las mezcla con escenas intimistas, personajes hablando entre ellos, contando cosas de su pasado, enterándonos de cómo son, por qué son como son, desarrollando en su psique y demás. Me está encantando, y además tiene un par de escenas de estas que se te cae, en fin, te quedas completamente ojiplático y boquiabiertico, una cosa impresionante, muy muy buena. Clase Letal. Si estás dudando entre, bueno, ¿qué cómic me compro? ¿Con qué colección puedo hacer? Que no lleve muchos volúmenes. El cuarto salió la semana pasada, tampoco lleva tanto. Cuatro volumencillos de Clase Letal, yo creo que se cogen bastante fácil y veréis un cómic de verdad estupendamente. La historia de estos adolescentes en los 80, en esta academia de asesinos, una especie así de parodia, entre muchas comillas, de La Patrulla X, de la Academia de Mutantes, pues esto es con asesinos, pero es que, bueno, en fin, no quiero tampoco estiparos nada. Estupendísima Clase Letal, muy recomendable. Yo también voy a recomendar un cómic que ya tiene bastantes años, del 2001, 2002 o algo así. Aquí lo publicó Planeta, bueno, creo que lo publicó antes Norma, y luego Planeta. Planeta en varios tomos, con lo cual tampoco creo que sea muy complicado de encontrar. Y es un cómic de Greg Rucka, un cómic de espionaje que se llama Queen and Country, la reina y el país. Los espías británicos lo hacen lo que tienen que hacer por la reina y el país, Queen and Country. Es un cómic de espías, ya digo, muy bien escrito. Me regalaron hace poco los cuatro primeros paperbacks americanos y oye, me ha encantado. Espías bien escritos, espías modernos, donde el enemigo no es solamente el enemigo, sino también, pues, dentro de la propia agencia, otras ramas de la agencia, otras agencias, otros equipos de espionaje, inteligencia de otros países, y al final los malabares que tienen que hacer todos los operativos, no solamente los de campo, sino también los que dirigen las operaciones, es de verdad estresante, cuanto menos. Muy inteligente el guión, muy bien escritos los personajes, las tramas muy interesantes. Me está gustando un montón Queen and Country. Me he leído los tres primeros y me está gustando bastante. El pequeño fallo, el baile de dibujantes, porque empieza muy bien, empieza dibujando un tío que yo no conocía, Steve Ralston, pero que, oye, tiene una capacidad para dibujar expresiones faciales realmente envidiable, muy expresivos todos sus personajes, y además narra muy bien, muy dinámico, muy bien colocado en los cambios de plano entre viñetas. Me gustó mucho Ralston. Luego vino Brian Hurt, que bueno, no está mal, pero baja bastante. Y luego llegó Leandro Fernández, que a mí personalmente, sin ofender a nadie, es el que menos me gusta. Se le ve un poquito que, bueno, que efectivamente fue ayudante, asistente de Eduardo Risso, llegó una viñeta, se la ve bastante a Eduardo Risso, y luego trata de, digamos, de exagerar un poco expresivamente las facciones de los personajes, y bueno, tendrá su público, y no digo bajo ningún concepto que sea mal dibujante, pero que a mí no me acaba de llenar. ¿Qué se le va a hacer? Puede ser, como decía antes, de los santos, pueden bajar mañana a San Kirby y San Eisner y decir que es uno de los mejores dibujantes de la actualidad, y yo jamás lo discutiré, pero que a mí, pues oye, no me acaba de llenar. Me gustó mucho más, pues ya digo, Steve Ralston. Pero en fin, que si ves algún día por allí, por alguna tienda, un paperback de Queen and Country, oye, darle una oportunidad, que a mí me ha gustado. De esta cosa que, no sé comprar, me voy a la tienda, tengo dinero, no sé qué hacer con él, me pesa, tengo dinero por castigo, ¿qué hago yo con esto? Ya me he comprado todo, ya me he comprado Clase Letal, ya me he comprado Saga, me he comprado Lock and Key, me he comprado todo lo que recomiendas, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué me compro? Pues mira, Queen and Country, si te gusta el tema de espionaje, claro, si dices, es que odio los espías, no soporto ese género, es lo peor que ha hecho la humanidad, pues vale, pues entonces no te lo compres, pero gustándote el género de espionaje, echa un vistacillo, de una oportunidad que al menos a mí me ha parecido, oye, me ha parecido interesante. No lo recomiendo al nivel de otras obras, claro, pero que sí me ha interesado como para seguir leyendo paperbacks con bastante gusto. Y oye, si alguna vez encuentro los que me faltan, pues seguramente me haga con ellos. Bien, si queréis ponemos una cancioncilla, son las 5 y 20, y bueno, y así yo hago un pequeño descanso de mis cuerdas vocales, y nos metemos después con la sección de polémicas. Empezamos con, bueno, cancioncilla. Vamos a poner un temazo morrocotudo de los Grateful Dead, un grupazo de San Francisco. Bueno, ellos nacen en, se fundan en California, pero se van a San Francisco, a la escena psicodélica del momento, y el grupo de Jerry García, para mí es uno de mis grupos favoritos, los Grateful Dead, son magníficos. Hemos puesto bastante en el programa y seguiremos poniendo. Y por cierto, que esta noche en Solas entre el Peligro, aquí programa de humor de Radio Enlace, que se emite los sábados de 9 a 10 de la noche, yo participo de vez en cuando. Esta noche pienso pasarme por ahí y bueno, hablar un poquitín, así tampoco mucho, para el tiempo que nos den, que nos quede, hablaremos un poquito de los Grateful Dead. Canción seleccionada, pues una que no he puesto, fíjate, que se llama Tracking. Y Tracking, que es estupenda, son 5 minutos y pico, pero bueno, yo creo que merece la pena escucharla entera, porque es un tema morrocotudo. Grateful Dead, los muertos agradecidos, camioneando, es decir, Tracking, y allí vamos con ello, y después seguimos aquí con muchas más cosas, porque nos queda bastante programa. Grateful Dead, Tracking, porfa, no os vayáis. Ha habido un pequeño fallo, pero como siempre no me hace caso el CD. Esa nueva Tracking, esa era Golden Road, que está muy bien también, es otro temazo, pero es más cortito. Entonces yo quería poner Tracking, que es un poco más larga. A ver si ahora sí, Tracking, Grateful Dead.
Like the doodah man, together, more or less in line. Just keep trucking home. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. Your typical city involved in a typical daydream. Dallas got a soft machine. Houston too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the street speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chuckin' like the doodah man once told me you got to play your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Other times I can barely see. Lately it occurs to me what a long spaceship it's been. Just probably you know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Cooking up the buffalo and thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go and just keep trucking on home. Staring out of the hotel window. Gotta take, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel. But if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted
down on Bourbon Street. Sit up like a bowling pin, knocked down, it gets to wearing thin, it just won't let you be. Like you're hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you want to settle down. I guess I can't revoke yourself trying. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Occurs to me what a long, strange trip it's been. Trucking, I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back.
Aquí estaban los Grateful Dead con Tracking, sonando de maravilla, como sonaban siempre los Grateful Dead, y como suena toda la música que ponemos, porque aquí ponemos de verdad la mejor música posible, y ya digo, no está abierta a discusiones, porque es un axioma fundamental del conocimiento, de conocimiento humano, e incluso del indígena, si hubiera alguno por allí suelto. Esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados desde hace ya 22 años, aquí en Antena, 22 temporadas, hemos empezado esta, de 5 a 6 todos los sábados por la tarde en directo, pero también te puedes bajar el programa y escucharlo después, más adelante, más tarde, en otro momento, otro día de la semana, otro mes, cuando te apetezca, porque ya que trabajas para eso es tuyo, y te lo puedes bajar el programa desde distintos sitios, sin ir más lejos, desde el muro de Facebook, desde Facebook, el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, allí trabajas tan ricamente, te metes en Facebook, buscas grupos, Fábulas y Reflejos, y ahí lo tienes, te haces el grupo, y oye, y te puede bajar esto cuando te apetezca y te rote. También te lo puedes bajar desde el portal iVoox. Ahí se aloja esto, desde iVoox. Ahí, bueno, pues eso, desde iVoox buscas Fábulas y Reflejos, y también lo tienes, y también te lo puedes bajar. Y también desde la página web del programa de humor antes mencionado, Solas Ante el Peligro. Es decir, www.solasanteelpeligro.com. Sábados de 9 a 10 se emite este programa de humor aquí, en Red Enlace. Espera, ¿qué son las horarias? Son las 5 y media de la tarde, 4 y media en las Islas Canarias y en otras partes del mundo, otras horas. Decía que desde la página web de Solos Ante el Peligro, www.solosanteelpeligro.com, también te puedes bajar este programa y otros muchos, que ahí se cuelgan un montón de programas guays de esta cadena. Y bueno, pues lo dicho, iba a decir otra cosa. Ah, sí, iba a decir otra cosa, que este mes salimos en el periódico de Hortaleza. El periódico estupendo de Hortaleza sale, bueno, este programa. Hay una pequeña seccioncita sobre, se van contando cosas sobre los programas de Red Enlace. Y este mes nos toca a nosotros, a Fábulas y Reflejos. Salimos ahí en el programa de... En el periódico de Hortaleza sale Fábulas y Reflejos, y si alguien se lee ese articulito y no le gusta, la culpa no es del periódico de Hortaleza, que lo he escrito yo. O sea, cada programa escribe algo para que hable sobre el programa al periódico, y lo he escrito yo. Digo, por si no gusta, que no eche la culpa a la pobre gente del periódico de Hortaleza, que en fin, que ya es demasiado hacen para sacar ese periódico adelante con la que está cayendo, de una manera completamente elogiosa. Lo dicho, vamos a pasar ya a la sección de polémicas, que tenemos unas cuantas. Me centraré en la gorda, en la buena, en la que da más jugo, y luego mencionaré un poquitín otras polémicas. Y la gracia de la sección va a ser que teníamos una canción muy bonita, que es Play With Fire de los Stones, pero que le faltaba ritmo, le faltaba punch, le faltaba decir, esta es la sección de la polémica. No, la canción me gusta, pero no servía. Y ya he encontrado la canción para la polémica. Así que como ya la he encontrado, vamos a ponerla y luego os digo qué canción es. Vamos con ella, ya veréis que simpática. ¡2! Es Kung Fu de Ash, es modernilla la canción, pero me hacía gracia a todas desde el principio y como soy medio tonto, pues hay que meterla. Polémica de la semana. Polémica de la semana que además tiene que ver con tortas y con pegarse, porque ha ocurrido una cosa en Estados Unidos y bueno, a raíz de ahí el mundo del cómic se ha posicionado en dos vertientes distintas. Esto a lo mejor aquí no ha trascendido mucho porque es algo más del mundo angloparlante. Iba a decir anglófono, pero casi me sale anglófobo y es una cosa muy distinta. A lo que vamos, os pongo en situación. Existe un señor por ahí en Estados Unidos, digo señor, pues bueno, llamarle de alguna forma, un tal Richard Spencer, que es un supremacista blanco, radical, y además personas que en los mítines y esas cosas que hacen van difundiendo ideas nazis. Y ya no es que uno sea de derechas o de izquierdas, que en fin, es que va difundiendo ideas nazis. Es nazi, este señor. Y insisto que lo de señor a lo mejor se le queda un poco grande. El caso es que uno de sus mítines, desde los que se vomita odio y demás, pues salió alguien y le dio un puñetazo a este señor. Y a partir de aquí ha surgido la polémica en internet. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué se va a hacer con los nazis? ¿Se les debe permitir la libertad de expresión debido a que estamos en democracia y todo el mundo es libre de expresarse lo que quiera? ¿O a los nazis está bien pegarles puñetazos? Lo estoy contando así un poco de brocha gorda, porque tampoco quiero extenderme aquí en un debate sobre el tema muy largo, solamente lo menciono porque ha tocado un poco el mundo del cómic. Pues que ha habido guionistas de cómic como Nick Spencer, actual guionista del Capitán América, los otros Capitanes América, Selhydra y Capi Halcón, que bueno, ha dicho que no está bien pegar a nadie, que pegar, que la violencia, de alguna manera, lo cuento un poco así por encima, no es que no lo haya hecho así literalmente, la violencia puede acabar deslegitimando y que no hay que pegar a nadie, que no hay que pegar, que hay otros mecanismos, pero que pegarse no es la solución. Bien, es una opinión completamente respetable, de hecho muy respetable. Nick Spencer ha sido político, bueno, fue político del Partido Demócrata, y bueno, pues es una persona que entiende bastante bien todos los requisitos y todos los recovecos de la política americana, defensor de completamente de los derechos civiles y demás, y bueno, además en su colección, el Capitán América, sobre todo más el Halcón, está atacando temas sociales bastante importantes. Ha hecho que el Capitán América, Sam Wilson, se posicione políticamente de un sector bastante de izquierda, que me está pareciendo estupenda la colección del Capi Halcón, muy muy interesante, tocando temas políticos de manera seria y en un cómic de superhéroes, y me está gustando mucho. Además dibuja a Acuña, que con lo cual ya pues todos son alabanzas para esta colección del Capi Halcón. Caso es que bueno, él está en contra, y hasta aquí que mucha gente de internet empezó a contestarle en internet, diciendo que si piensas que está mal pegar a los nazis, no puedes ingresar al Capitán América. Y uno piensa, Dafuk, ¿qué tendrá que ver? Que uno piense que no está bien pegar a los nazis para que no puedas escribir el Capitán América. Que el Capitán América pegaba a nazis, sí, que Capitán América pegaba a nazis, pero el Capitán América es un personaje de ficción. Y Nick Spencer, un señor real, opina, que está en su más absoluto derecho, a decir que bueno, que pegar a la gente no está bien. Caso es que, en fin, que el ataque, las respuestas, los mensajes dirigidos a Spencer en Twitter, pues me parecen un poco ridículos, pero que no sé qué tendrá que ver una cosa con la otra. Porque, digo, a mí me están encantando las dos colecciones de Capitán América que está haciendo Nick Spencer para Marvel. Pero bueno, Nick Spencer está en contra. De hecho, bueno, pues ya que se lo plantea, Nick Spencer, el señor nazi, y... Nick Spencer es el guionista, lo siento Nick, mía culpa. Nick Spencer, buen guionista, gran guionista, tío majísimo, y Richard Spencer es el nazi, que no están emparentados, no tienen nada que ver. Pues bien, hasta aquí iba todo más o menos tranquilo, hasta que Warren Ellis, guionista británico, activista político, ha ganado varios premios de asociaciones de defensa de los derechos y demás, Warren Ellis tiene una opinión un poquito contraria a la de Nick Spencer, y lo ha contado. Y leo textualmente las palabras de Warren Ellis. Esto no lo digo yo, esto lo dice Warren Ellis. Atención, porque son también bastante jugosas. Abro comillas. Sí, siempre es lícito partirle la cara a un nazi. Perdieron el derecho a que no les partan la cara cuando empezaron a esparcir ideologías genocidas que no hace tanto le costaban la vida a millones y millones de personas. Y a cualquiera que salga a aplaudir su derecho a decir esas cosas, quizá también habría que partirle la cara, ya que son claramente excedentes de los requerimientos humanos. Los nazis no necesitan un abrazo. Los nazis no tienen por qué ser tolerados. Su mundo no mejorará hasta que tú seas eliminado. Tus falsas equivalencias no significan nada. Sus planes pasan siempre, siempre por el exterminio. Los nazis necesitan que les partan la cara. Cierro comillas. Y esto dijo Warren Ellis. No quiero posicionarme en absoluto. Las dos posturas ahí las he puesto. Las dos posturas del mundo del cómic. Nick Spencer, Warren Ellis. Y en fin, no, si hubiera aquí más gente en el programa, pues a lo mejor pudiera dar lugar a un debate. Podríamos acabar metiéndonos en caminos tortuosos y atentos hasta el juego de palabras, porque luego lo voy a utilizar. Y a lo mejor la causa acaba mal. Yo así simplemente me limito a manifestar mi simpatía por Nick Spencer y mi simpatía por Warren Ellis, que me cae genial Warren Ellis, y a lo mejor más ahora incluso. Es decir, creo que las dos posturas tienen argumentos. Y insisto, a mí en el tema de argumentos me gusta siempre hablar en. Argumento per se, argumento digamos puro, argumento fuera de todo tipo de cosas, en plan lógica de proposiciones. Y los dos argumentos me parecen que tienen elementos rebatibles, y los dos argumentos creo que tienen elementos muy para asirlos fuertemente, porque son argumentos también de peso. Y no me meto y no me posiciono. Pero que Warren Ellis, que yo fíjate, le había dejado un poquito de lado. Warren Ellis, me encantó Warren Ellis en Planetary, me parece una obra maestra Planetary. Su Authority me gustó un poquito menos, me gustó bastante más la etapa posterior de Mark Millar, pero en fin, me gustó muchísimo el Transmetropolitan de Warren Ellis, hiper recomendabilísimo. Y luego una que otra cosa que he leído, me está gustando más o menos Ocean, no estuvo mal. Desolation Jones me encantó también, una historia cortita, una pena que no siguió publicándose porque era una maravilla. Desolation Jones, con un dibujo de John H. Williams III para sacarle a hombros. Doctor Sleepless me gustó, Black Sun me gustó un poco menos, y Warren Ellis va haciendo colecciones y luego no la cierra. Empieza a hacerlas, hace unos cuantos números, se cansa, se va a otra cosa y chimpón, ahí la deja. Yo no sé por qué me quejo, porque yo hago lo mismo con mis novelas, que nunca las termino, así que no sé tampoco por qué me quejo de por Warren Ellis cuando yo hago lo mismo, pero que en fin, que tiene cosas que me gustan mucho Warren Ellis. Últimamente, bueno, su Caballero Luna estaba entretenido. Me pareció interesante, un par de ideas interesantes y un par de cómics interesantes. Pero bueno, tampoco lo pondría tan alto. Su James Bond no me lo leí porque las críticas fueron bastante unánimes de que era flojete y no caí. Injection, que lo pusieron también bastante mal, a mí me gustó un montón. En fin, así que le empecé a coger un poquito otra vez el cariño a Warren Ellis. Me gustó mucho Injection y me recomendaron, un colega me recomendó su novela, Camino Tortuoso. Pues bueno, estupendo, si un día la encuentro, pues me la pillaré. Y este aquí, que la encontré la semana pasada, de oferta, en Madrid, en el centro, en las tiendas de cómics del centro, está de oferta a 2,95 euros, no llega a 3 euros. Una novela de Warren Ellis, que llamada Camino Tortuoso, que publicó, creo que fue Norma, hace un montón de años, en la colección Brainstorming. Y oye, me la he bebido, de un tirón. Ojo, mucho ojo, porque esto es importante. Aviso, si eres menor de edad, no te acerques a 60 kilómetros de esta novela. Si eres un progenitor, no dejes que tu hijo o hija se acerque a menos de 60 kilómetros de esta novela. Si eres una persona susceptible, no te acerques a 60, bueno, a 50. Si eres mayor de edad, a 50 te dejo. No te acerques a esta novela. Es una barbaridad tras otra. Hace que algunas cosas de Garth Ennis sean los pitufos. Ahí lo voy dejando. El punto de partida es Sirena Negra. Más pura Sirena Negra. Detective perdedor completamente. Hay que le encargan. Esto se cuenta en las primeras páginas, ¿eh? No es un spoiler. Es de que va el libro. Le encargan, bueno, que tienen que encontrar la otra constitución de Estados Unidos. Hubo dos. Hubo una constitución cada la galería y luego hicieron otra constitución. Que tiene a lo mejor algún elemento ahí de fondo poco normal. Hay algo raro en esta constitución. Tiene que buscarla. Se ha perdido. Y bueno, tiene una pequeña pista y le va metiendo en un submundo de de perversiones sexuales, a cual más extraña y bizarra. Y lo bueno que tiene es que tú piensas que tienes alguna tarjeta raro en cuanto a la vida sexual y que te gusta alguna cosa un poco rarita, vas a leerte y vas a decir que es la persona más normal del mundo. Es de verdad muy extremo, pero muy extremo. Casi casi he llegado a un extremo tan extremo que, por supuesto, es humor, es cachondeo, es muy divertido. Ver cómo se llega a tal extremo. Y cómo es a alguien se le puede ocurrir juntar estos elementos y darles un envoltorio sexual. Además juega bastante, porque Warner es muy inteligente, tiene un paracargas de profundidad sobre lo establecido y lo underground. Y como desde que existe internet, y está todo al alcance de cualquiera, ya prácticamente todo se ha normalizado. Y juega bastante con estos conceptos de internet, normalización, qué es normal, qué no. Y me ha parecido una novela excelente. Me la he bebido en 2 días, me la he bebido. El final me falla un pelín, pero bueno, ahí lo dejo. No quiero contar nada más. Pero de verdad, muy, muy divertida, muy recomendable. Los 3 euros que vale, la oferta, vamos, los vale más que de sobra. A mí me ha parecido estupenda. Y a mí ya, lo digo, se me caía bien Warren Ellis antes, desde que me leí la novela. Y bueno, y alguna que otra declaración de Warren Ellis, pues me estaba empezando a caer todavía cada vez mucho mejor. Ha habido más polémicas. Se ha habido una pequeña polemiquilla, no ha llegado a ser tal, sobre el cartel del Salón del Cómic de Barcelona de este año. Un dibujo de Jaime Calderón, que es un dibujo precioso, pero que a lo mejor es verdad que es poco comiquero. Cierto es que en el Salón del Cómic se hace una exposición sobre el cómic y aviación. Entonces, claro, pues ahí aparece una aviadora, no sé si Amelia Earhart o quién será, una aviadora, pero claro, es una aviadora en primer plano, y dice muy poquito sobre si es cómic o no es cómic, pero es un cartel precioso, está muy bien dibujado, muy bonito, y un gran trabajo ha hecho Jaime Calderón, pero alguna crítica que se ha leído por internet y que a lo mejor pues tampoco andan desencaminados, es que dice poco del evento, es un poquito comiquero, utiliza poco los elementos del cómic, lo cual me lleva, si queréis ya hago una, me he acordado, a hablar de cómo se está comentando en un foro de Facebook, que es verdad que a veces los elementos característicos del cómic y los, en fin, los apoyos del cómic, los elementos del cómic se están perdiendo. Ya casi no hay onomatopeyas en los cómics, ya casi no hay bocadillos de pensamiento en el cómic, se juega muy poco con las viñetas, ya son viñetas muy clásicas de paneles pares o impares, largos o estrechitos, pero poco más, se rompe poco el juego de las viñetas y todas las posibilidades que tiene el cómic, pues se pierden, y las onomatopeyas son una de ellas, y no porque pongas onomatopeyas el cómic va a ser menos realista, no, es que eso es una cosa que tiene el cómic, al igual que el bocadillo de pensamiento. Bocadillos de pensamiento se los leo actualmente a Jason Aaron en Thor y a nadie más. Las onomatopeyas, precisamente en Clase Letal hay onomatopeyas, pero no en todos los cómics. Y eso nos va a pensar un poquito en que a lo mejor estamos aprovechando un 15% de las posibilidades del medio. Y ahí lo dejo también. Para, yo lamentablemente soy, a mí, iba a decir estudioso, a lo mejor es un término muy que me queda muy muy grande. Soy un aficionado del cómic, un divulgador, sí me gustaría pensar que soy, no hago cómic, no tengo esa capacidad. Pero bueno, sí echo de menos que se emplee, que empleemos, me meto en el mundillo, que empleemos los recursos que tiene el cómic de tan pocos cuando tiene tantos. Y en fin, voy a seguir porque no quiero. Había también un pequeño, pequeña polemiquilla en el muro de David Rubin en Facebook, pero como hay todos los días, pues tampoco vamos a pasar a comentarla. Y una última que lo he leído esta mañana es sobre el nuevo programa de televisión, y lo cuento también más que nada por la gracia. El nuevo programa de televisión de José Luis Moreno, se llama Reinas, una serie sobre las reinas británicas y española, de una producción por lo visto lujosísima. Ha costado, según dicen, cada episodio 2 millones de euros. En fin, el caso es que, bueno, ha habido un grupo de gente que está buscando quiénes son los guionistas y no aparecen. No hay guionistas. En Internet Movie Database tampoco aparecen. No, todo el equipo de guionistas no aparecen. Y dice José Luis Moreno que, ¿qué más da? Son colaboradores. Que hay, pues, hasta gente que ha escrito. ¿Qué más da? Pero lo gracioso es que en la ficha sí aparecen guionistas, pero aparece un tal Hal Foster, el autor de Príncipe Valiente, le mencionan como guionista, y en fin, que es una pena que esto no va a dar más juego, pero sería divertidísimo ver cómo sigue todo esto, porque manda gónadas lo de Hal Foster guionista, de Hal Foster, ole, ahí me he quedado. Que a lo mejor es verdad que existe un tag, actualmente existe un señor que se llama Hal y su apellido es Foster, coincide y que es guionista. A lo mejor dará casualidad, fíjate. Pero si no, es realmente jocoso, cuanto menos, por no decir otro término, lo que está pasando. Hal Foster, guionista de Reinas, la serie de José Luis Moreno. Vaya guionista, ¿eh? Vamos. Habría pocos literatos, dibujantes, artistas que han tratado mejor una historia histórica medieval imaginaria como Harold Foster. Así que, oye, mira, no vamos tampoco a quitarlo. Ay, nos queda un cuarto de hora de programa, un poquito menos, y nos quedan unas cuantas noticias. Ponemos otra cancioncilla y después seguimos aquí. Sí, sí, nos parece estupendo. Así vamos, sección, canción, sección, canción. Pues ya está, no me digan más. Si os parece bien, ponemos otra canción y vámonos ahora con un poquito de soul. Vámonos con un poquito de soul tras esta mezcla de estilos fabulosa de los Grateful Dead, de rock con folk, con un poquito de jazz, con bastante blues. De hecho, la canción, el inicio era blues completamente. Vámonos con soul. Vámonos con soul, con un autor americano, un autor de soul, no excesivamente conocido. Tuvo un temazo, que sí fue muy famoso, que esto que vamos a poner. Luego no tuvo mucho más repercusión. Se emigró a Holanda. Era afroamericano en Estados Unidos en los 60. Era gay en Estados Unidos en los 60. Un gay afroamericano, pues en fin, por aquel entonces era un doble combo mortal. Y... No vamos a insistir un poquito. Y luego que se los nazis hay que pegarlos o no. Vale, vamos a dejarlo, que me pongo malo. El hombre este se llamaba Arthur Conley y su canción fue Sweet Soul Music, una de las canciones más famosas de este tío. Una canción estupenda, además ya veréis cómo suena bastante el principio de la canción. Sweet Soul Music, Arthur Conley. Y ya que estamos, pues sirva para volver a romper una lanza y 700 lanzas contra el racismo, contra la homofobia y contra todo aquello, en fin, que atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Digo esto, como estamos en una franja horaria, pues oye, protegida, y nos puede estar escuchando algún terno infante, viene bien que desde el principio los ternos infantes no sean homófobos, no sean racistas y respeten a todas las personas, sea cual sea su creencia, su sexualidad, su color de piel, su procedencia, etc, etc. Y bueno, pues aquí tampoco tenemos digamos, una plataforma que llegue a millones de personas, pero en fin, si llega a alguien, pues eso, que ganamos. Y eso, contento que me pongo, como en el colegio, no sé, en el instituto no se puede, porque no llega nada, pues a lo mejor desde aquí, desde la radio, sí lo conseguimos. Arthur Conley, Sweet Soul Music, estupendo temazo.
Good music, that sweet soul music, just long and it's swinging. Oh yeah, oh yeah. We out here on the floor, y'all are going to a go-go, dancing with the music. Oh yeah, oh yeah. Spotlight on Lou Rawls, y'all are Tony LaRose, y'all singing love to her.
Aquí estaba Arthur Conley, Sweet Soul Music, y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, etc, etc. Nos queda ya 10 minuticos de programa, y nos queda, bueno, cerrar con la noticia, un cambio de derechos. Los derechos de toda una editorial pasan de manos en la editorial que los publicaba en España. Hablo de Valiant, los cómics de Valiant, que actualmente publicaba Aleta Comics, que se los cogió a Planeta. Aleta deja de publicarlos y pasará a publicarlos Medusa Comics. Aleta empezó digamos que su cabeza de lanza era la editorial Bonelli, el fumetti italiano, y siguen publicándolo, publicaba alguna que otra cosa, publica ahora bastante cómic español, pero bueno, dieron el campanazo con los derechos de Valiant y publicaron pues todo el relanzamiento de Valiant en España. Colecciones tan buenas como Archer y Armstrong, divertidas como Quantum y Woody, Harbinger, una serie de superhéroes de la vieja escuela bastante buena, X a Manowar, fenomenal. Iba todo bastante bien, pero bueno, han perdido los derechos. Es una pena, Aleta publicaba bastante bien los cómics de Valiant y ya veremos, en fin, qué tal los publica Medusa. Dice Aleta, dice Joseba Basalo, de todas formas, que no nos preocupemos porque tiene un bombazo preparado para el año que viene, que todavía no puede decirlo, pero que va a ser el bombazo del año en el cómic español 2017. Ha desmentido que sea Aftershock, este editorial que se está empezando a publicar un montón de cosas en Estados Unidos. Y bueno, mi apuesta, y lo digo desde aquí como apuesta, es que ojalá sea la revista Heavy Metal de Grant Morrison, porque sería, en fin, estupendísimo. No va a ser Cenea Purgatorio de Alan Moore, porque yo lo va a publicar Panini, así que yo espero que sea Heavy Metal de Grant Morrison. Y si no, bueno, y si me escucha Joseba Basalo, ya se lo conté en Facebook, porque Joseba Basalo sí me ha aceptado como amigo en Facebook, no como otros de Ario Dante, y no miro a nadie. Quiero decir que, bueno, pues si vale como sugerencia, pues sería estupendo. ¿Quién es Medusa Comic? Medusa Comic es una editorial madrileña que ha publicado alguna que otra cosa, no mucho, no ha publicado mucho, ha publicado cosas de distintas editoriales, va bien, vale, bastante bien, publica Colder, por ejemplo, publica The Boots, dos series bastante buenas, y publica Lantern City. Y de hecho que ha cogido los derechos de Valiant, pero además dice que van a publicar bastantes cosas. Van a publicar Rústica, van a publicar Tapadura y van a publicar Grappa. Valiant en Grappa, a ver qué tal. En Grappa van a publicar el Ninjak de Matt Kings, X o Manowar, cuando empiece Robert Venditti a meterse, Harbinger y Fate, y son colecciones que publican en Grappa. No sé yo cómo funcionará la Grappa Valiant. Esperemos que muy bien, pero no lo sé yo. Estamos en el momento en que además van a publicar cosas de en pleno Stalinverso, una etapa en la que, bueno, los superhéroes de Valiant surgen de una realidad alternativa con Stalin en el poder y demás, que tiene muy buena pinta. Publicarán Imperium, que historias inventadas en la antigua Roma en universo Valiant, concretamente el Britannia y Peter Milligan, que tiene una pinta estupenda. Van a cogerlo la gente de Medusa justo en el momento en el que Valiant va a hacer una remodelación importante de colecciones, equipos y demás. En un momento bueno, en un momento en el que cambian de rumbo. Y lo han cogido en muy buen momento. Me da bastante pena por Aleta, que son de estas editoriales que te caen bien, porque yo sea Basalo, aparte de publicar cosas chulas y bien publicado, te contesta en Facebook y, en fin, es un tío muy agradable y me da mucha pena. Aleta lo hacía muy bien. A ver qué tal Medusa. Esperemos que Medusa lo haga también bastante bien. Y eso coincide con una etapa en la que Valiant va a publicar en todo el mundo. Ha hecho cambios, ha hecho contratos con un montón de editoriales en todo el mundo. Pero China, la India, Japón, Brasil, Corea, etc, etc. Aprovechando con que también van a saltar en breve, en los próximos años, las adaptaciones cinematográficas de personajes Valiant en el cine. Así que es el momento en el que Valiant pone la directa, se lanza hacia adelante, esperemos que con Red, y en fin, pues en este cambio de tesituras y de coyunturas, los derechos pasan de Aleta a Medusa. Cuentan por aquí los entresijos del mundo editorial que la franquicia Valiant es bastante cara. Es una franquicia muy cara y que luego a lo mejor las ventas no compensan el gasto en la franquicia. Yo tampoco lo sé, ni mucho menos, pero en fin, deseando tantísima suerte en sus nuevos proyectos a Aleta, como la misma suerte a Medusa con Valiant. Ya os iremos por aquí comentando en qué pasa, en qué queda todo esto. Y por último, una última noticia, deciros que una noticia simpática: un congresista americano, un político de 32 años, bueno, congresista no, un concejal del Ayuntamiento de San José, en California, ha jurado su cargo con el escudo de Capitán América. Ahí está, el hombre, con sus narices, diciendo que el panorama político de los últimos tiempos ha sido sombrío. Solo quería quitarle hierro al asunto y demostrar que otro tipo de política es posible. Creo que el gobierno puede ser divertido y no dudaré en crear un poco de espectáculo si ayudo así a la gente a prestar más atención al gobierno local. No hay ninguna metáfora tras el escudo, excepto que representa los ideales de Estados Unidos y unos ideales que quiero llevar a cabo durante mi mandato. Realmente el juramento oficial lo hizo encerrado, y este es un juramento que se hace para familiares, amigos, vecinos. Es un concejal de un ayuntamiento de San José en California, pero que ha hecho gracia que vaya ahí el hombre con el escudo que peta la América. Me ha parecido simpático. Se ha comentado esta noticia en distintos foros de cómic, en por la red, y como el cómic está presente en las vidas de mucha gente, y bueno, y muchas veces hacemos aquí gala de que el cómic llega a muchas partes, que debería llegar todavía más, pues este juramento gráfico con acompañado de atrecho de un personaje de cómic como Capitán América, pues tenemos que comentarlo aquí en el programa. Dicho lo cual, nos despedimos. No va a dar tiempo a que suene mucho la canción, pero bueno, sonará un poquito los estribillos iniciales. Quería poner un poco de punk para irnos con gracia, para irnos con fuerza a los Sex Pistols, que los he puesto muy muy poquito en el programa. Estos son los punks auténticos. He puesto mucho más a los Clash, pero claro, decían los Sex Pistols, y con razón, que los Clash no eran punks porque sabían tocar, y eso ni es punk ni es nada. Así que venga, pongamos a los Sex Pistols, su canción, una de sus canciones más famosas, God Save the Queen. Y bueno, y en cuanto encuentre el número de la canción, ya lo estaré 60 años buscándolo, y se acaba el programa y no lo podré poner. Aquí, vale, ya está puesto. Sex Pistols, God Save the Queen, que ya digo, no sonará entera, pero bueno, sonará un poquitín para irnos con punk y con gracia y con alegría. Aquí nos vemos la semana que viene. El programa será grabado, seguramente. No estaré en directo, pero bueno, el programa se grabará y aquí tendréis programa para vosotros, porque Fábulas y Reflejos no os abandona, aunque en directo estemos en otro sitio. Así que semana que viene, programa grabado. Os dejamos con Sex Pistols, God Save the Queen. Pásenlo bien, sed buena gente. Y eso, God Save the Queen, de Sex Pistols. A parir panteras.